Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por esta tarde, Señor, y gracias por el tiempo que pasamos alabándote. Estamos aprendiendo, Señor, cada día más a conocerte, aprendiendo a acercarnos a ti. Señor, esta tarde queremos que nos hables a través de tu palabra y que podamos salir de acá transformados por ella, a actuar de acuerdo a como tú nos pides y a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la prédica de hoy día se llama Ponte Speedy. Así se llama, Ponte Speedy. ¿Ya? Para aquellos que les gusta estar en internet todo el día, ¿no? Solapa son, ¿no? Cuando yo entro al Messenger se desconectan y después vuelven a entrar para que yo crea que ¡ay, acabo de entrar! Que me las sé todas. Por si acaso no me bloqueen, pues tengo un programa que detecta cuando me bloquean. ¿Ya? Así que no. Así que aunque me bloqueen, yo sé que están conectados. ¿Ya? Ponte speed, ¿no? Van a salir bien speed hoy día, acá va a ser. Por si acaso tengo que hacer una advertencia de la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy es para ti, ¿ya? No es para el que no vino, ni tampoco es para el que está a tu costado, ni tampoco para el que está al frente o atrás, ¿ya? Es para ti. Eso tienes que tenerlo presente durante toda la prédica, porque esta parte de Santiago es dura. Bueno, en realidad Santiago es duro en toda su carta. Pero ahora vamos a tocar algo que de repente a algunos les va a doler. Y algunos de repente van a creer, seguro que me lo está diciendo a mí. O por ahí otro va a decir, justo lo que necesitaba y no vino hoy día. ¿No? Pero no, esta prédica es para ti. Tampoco le tienen codazos al costado, ya ves, para ti. ¿Ok? Es el tipo de prédicas que va directamente a nuestro corazón, pero nosotros tratamos de evadirla. Agarrar y decir ¡sa! ¡Sí, Matrix! No, para que no te caiga. Pero la palabra de Dios, si bien nos anima y nos exhorta y nos alienta, a veces también tiene que corregirnos. Y yo creo que el día de hoy vamos a recibir algo de corrección. Pedro se ha puesto cerca a la puerta porque dice que no sale corriendo. Se va. Hemos llegado al versículo 19 del capítulo 1 de Santiago. Hoy día terminamos el capítulo 1. En 3 semanas hemos hecho el capítulo 1. Y en los primeros 18 versículos, Santiago nos ha hablado acerca de las pruebas y de las tentaciones. ¿Quién no ha tenido pruebas esta semana? ¿Quién no ha tenido una tentación esta semana? ¿Quién no ha tenido una prueba hoy día? ¿O una tentación? Todos. Todos. Pero las pruebas no son esas en las que el pecado es evidente. Está emocionado, ahí se va buscando ahí en su Biblia. A veces creemos que las pruebas o las tentaciones son así cosas horribles que van a aparecer de repente, ¿no? Como que tú estás medio asustado porque crees que de repente un espíritu de sexo va a salir y va a agarrar y te va a tentar para que veas algo que no debes ver. O a veces creemos que el pecado tiene que ver, o la tentación y las pruebas, tienen que ver con, por ejemplo, esas mentiras horribles que a veces decimos, ¿no? Y no, yo no voy a mentir de esa forma, ¿no? Yo no soy pecador, dice, no soy tan pecador. Pero hay pruebas muy sutiles. Hay pruebas tan, tan sutiles que tú no te das cuenta muchas veces que has caído en una tentación o en un pecado. Por ejemplo, ¿has rajado de alguien esta semana? ¿O hablaste mal de alguien esta semana? ¿O algo más simple todavía, más fácil? ¿Te quejaste por algo que alguien dijo o hizo? O sea, esas son pruebas, esas son tentaciones que nos hacen caer y son muy sutiles. Porque a veces tú dices, tremendo pecadorazo, yo no voy a caer en esas cosas, pero fíjate qué tan sencillo puede ser caer o equivocarse. Basta que rajes, o basta que pienses mal de alguien, o basta que te quejes porque alguien dijo algo que no te gustó, o hizo algo que no te gustó, para que hayas caído en la tentación y en el pecado. Como dije, las cosas no son solamente esas cosas, los pecados o las pruebas no son solamente esas cosas feas o horribles. También son esas cosas muy sencillas que día a día tenemos que enfrentar. El capítulo 3 está dividido en tres partes, como hemos estado viendo. La primera parte tiene que ver con las pruebas. Ruth, deja de golpear la pared. La segunda parte tiene que ver con las tentaciones. Y la tercera parte, que es lo que vamos a ver hoy día, tiene que ver con la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. Versículo 19 dice así. Por esto, dice el autor de la carta, Santiago. ¿Qué significa por esto? Significa, por lo tanto, por lo que yo les he hablado antes, acerca de las pruebas y las tentaciones, ahora presten suma atención a lo que les voy a decir. O sea, todo eso significa por esto. Más que en el griego se usa una sola palabrita para decir todo esto. Entonces, acá cuando traducen, dice por esto. Presten atención a lo que vamos a ver hoy, es muy importante. Y les voy a hacer otra advertencia. Esta semana va a ser una semana donde ustedes van a ser probados mucho más fuerte de lo que han sido probados en la semana pasada o en la antepasada. Esta semana se van a encontrar frente a tentaciones muy grandes. Pero no crean que se les va a aparecer el diablo con pijama roja, por si acaso. ¿Ok? Sino que me refiero a estas pruebitas de las que les dije al principio. Y vamos a ver qué tan íntegro eres durante la semana de poder controlarte y tener el dominio suficiente para vencer estas pruebas. Mis amados hermanos, por esto, mis amados hermanos, queridos, les dice, o sea, ustedes yo los quiero mucho, dice Santiago, yo también los quiero mucho. Y por eso quiero que presten mucha atención a lo que vamos a aprender hoy día. Y arranca Santiago diciendo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Creo que una de las pruebas más difíciles o la más brava que nosotros debemos aprender a soportar es la de quedarnos callados. Quedarte callado. El caso típico, cuando tu mamá o tu papá te llama la atención por algo. ¿Qué es lo que haces primeramente cuando tu mamá te dice algo? Generalmente, contestas. Y cuando contestas, ¿qué pasa? Empieza la discusión. Entonces, Santiago agarra y dice, ¡ey! Todo hombre, han de ser todos los hombres, las mujeres no, hombre se refiere a todos, ¿ok? Sean prontos para oír. ¿Qué sucede también cuando alguien te dice algo que no te gusta? Inmediatamente reaccionas. ¡Ah! ¿Qué se ha creído? ¿Qué, por qué me ha dicho eso? ¿Qué le pasa? Que la vez pasada me dijo que eso, que ya verá, ya no voy más a la iglesia porque me está... ¿Qué es lo primero que hacemos? Reaccionamos. Eso es lo que normalmente sucede. Por eso es que el apóstol dice, sean prontos, ¿para qué? Para oír. En hebreo, en griego, se usa una palabra que se traduce al inglés como speedy. Por eso es que la prédica se llama ponte speedy. Porque tienes que ser bien speedy, ¿ok? Bien rápido, para que en el momento que te digan algo, tú inmediatamente, tu reacción primaria, ¿cuál debe ser? Escuchar. Quedarte callado. No hables. No contestes. No reacciones. Quedarse callado implica muchas cosas en nosotros. Entre ellas, morir a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. El no aceptar, o mejor dicho, el aceptar que nos hemos equivocado. El ser humildes. Así la persona que esté hablando no tenga la razón, tú debes de quedarte callado. Recuerda a nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús fue a la cruz, y todos lo insultaban, y todos le pegaban, y todos se burlaban de él, el Señor Jesús dice la Biblia que fue en silencio a morir, fue en silencio a entregar su vida por ti y por mí. La segunda cosa que dice el apóstol Santiago es que seas tardo para hablar. Tardo para hablar. La palabra griega tardo es bradus, B-R-A-D-U-S, bradus, significa o da la idea de aquella persona que es recontra monse, recontra monja. Tú le explicas algo y le dices, oye, con detalle, le tienes que hacer esto, y, o sea, bien clarito le explicas todo, y de repente la persona cuando termina de explicarle bien, así, te has esforzado al máximo para explicarle, dice, ¿entendiste? ¿Eh? ¿Okay? O sea, así de lento tienes que ser para contestar, para hablar. O sea, que cuando te estén gritando o te estén llamando la atención por algo, tú inmediatamente tienes que sintonizarte, ponerte speedy para escuchar. O sea, ok, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me está hablando? Todos tus sentidos tienen que estar puestos en lo que estás escuchando, pero en cuanto a la respuesta tienes que ser... O sea, mudo. No hables, no contestes, no reacciones. Cuando alguien te diga algo que te molesta, no vayas donde el otro y le diga, fíjate, lo que me ha dicho, que se ha creído. Quédate callado, no hables. Escucha y quédate callado. Porque cuando tú empiezas a hablar, sucede algo dentro de nuestro interior. El que habla, no vas a ser el hombre espiritual renovado por el Espíritu de Dios que va a botar palabras de bendición y va a decir, gracias, justo lo que necesito, voy a orar. No. Lo que vas a hacer va a ser reaccionar. Y por eso es que Santiago dice, tardo para hablar, y luego dice, ¿tardo para qué? Para airarse. Porque lo que sigue inmediatamente, después de contestas, ¿sabes qué cosa es? El enojo. ¿Qué se ha caído? O el chiquito, o el chiquito chiquito, ya son chiquitos. Los hijos con los papás. ¡Ay, mamá! ¿No? Tú no sabes nada. ¿Por qué yo? ¿Y por qué tengo que botar la basura yo? ¿Por qué no le dices a él o a ella que la bote ella? Porque... Ya les dije, la pega es para ustedes, ¿ah? No es para el que está atrás ni para el que está al costado. Ya, esa advertencia la hice al principio, ¿ah? Así que se la tienen que traer ustedes mismos. ¿Por qué no vino? Justo hoy día tenía que venir, no vino. No, la prega es para ti. No te olvides de esto. ¿Ok? No contestes. No digas palabra. Porque lo que viene después es un enojo, y el enojo generalmente va guiado por la carne. El texto griego nos habla acerca de ese tipo de enojo que va cocinando en tu mente cosas. Porque a veces, o sea, contestas, pero como que no llegas a explotar. Pero dentro de tu cabeza empiezas a maquinar. Ahora, vamos a ver, después que termine esto, voy a botar la basura. Pero después vas a ver, no pones sombrero la basura. O sea, el enojo empieza a cocinar dentro de tu corazón ira. Empieza a cocinar dentro de tu corazón algo en contra de la persona por la cual tú pagaste los platos rotos. Así que, amados hermanos, como dice Santiago, no contesten, no se enojen. El típico ejemplo de esto es cuando Anita le dice a Pepito, ya que usamos a los títeres nosotros, algo que a Pepito no le gusta. ¿Ok? Pepito no puede quedarse callado y contesta muy enojado. De repente, Pepito no contestó inmediatamente, pero fue donde Carlita. Y le cuenta el asunto muy enojado. Y le comenta que Anita le dijo que esto, que el otro. Y Pepito empieza a almacenar en su corazón, ¿qué cosa? Resentimiento. Odio. Y eso va a empezar a carcomer tus huesos, va a empezar a carcomerte interiormente. Mejor es quedarse callado, asumir la culpa y llevársela delante del Señor. Quiero que vayamos a Primera de Corintios, versículo 6, versículo 7. Seamos speedy para quedarnos callados, no para hablar, ¿ya? Porque si nosotros cometemos el error de decir algo, podemos... 1 Corintios 6, 7. Podemos ofender a la persona, dañamos a la persona, nos dañamos a nosotros mismos y afectamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice primero, así que miren, este es un consejo que les doy. Es normal que en una iglesia o en un grupo de personas hayan roces, sobre todo en una iglesia como esta, donde nos vemos todos los días, ¿ok? Vamos a rozar, vamos a chocar. De repente vas a decir algo que a la otra persona no le gusta, o de repente vas a hacer algo que le va a afectar a la otra persona. Entonces, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Hacer lo que dice acá 1 Corintios 6, 7. Mira, ¿te dañó? ¿Te molestó? ¿Te falló la otra persona? ¿Te dijo algo que no te gustó? ¿O hizo algo que no te gustó? Entonces aplica lo que dice acá en 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudado? Pero ustedes cometen el agravio y encima defraudan. Y esto a los hermanos. En otras palabras, lo que Pablo dice en 1 Corintios es, si alguien te hizo daño, trágatela, ¿ok? No reacciones, no estés buscando cómo hacer daño, no estés buscando cómo descubrirle algún pecado para que después, ahora como tú me hiciste, ahora como tú has hecho eso, te reviento, vas a ver ahora que descubra lo... No, ¿te falló? ¿Te falló, pues? ¿Acaso no le fallaste tú a Dios? ¿Acaso no le fallaste tú al Señor? ¿Acaso no le fallaste a aquel que pagó por tus pecados? ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos porque el otro no hizo algo que nosotros esperábamos que haga? No debemos reaccionar así. Santiago y Pablo son tajantes en este sentido. Si alguien te hizo daño, como se dice en el argot popular, córtala. No sigas con eso. Ya fue, ya pasó. Y recuerda lo que dice Mateo 6:12, cuando Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos y a nosotros. Jesús dice, y perdónanos, ¿qué cosa dice? Nuestras deudas, o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que nos ofenden. Entonces, si tú estás buscando perdón por tus pecados delante del Señor, estás pidiendo perdón de la misma manera como tú perdonas a la persona. Y eso significa que tú tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a asumir el agravio. No vayas donde otra persona a contarle cómo es que esta persona te dañó, mucho menos a gente de afuera. ¿Cómo es posible que gente en el mundo se esté enterando de los problemas que una persona tiene con otra persona dentro de la iglesia? ¿Qué clase de cristianos somos? El mundo no tiene por qué saber lo que pasa aquí adentro. Estamos ofendiendo a Cristo. Estamos ofendiendo al Señor al hacer eso. Estamos haciendo que el mundo se burle del Señor. Por eso, si alguien te falla, perdónalo. Porque a veces yo he hablado con algunos de ustedes, no, es que tú no sabes lo que me ha hecho, es que tú no sabes lo que me ha hecho, es que esto se lo puedo perdonar, es que tú... No, así, esa no es una actitud de un creyente. La actitud del creyente siempre debe ser de perdón. ¿Ok? Eso no significa tolerancia, ¿no? Porque tienes que ir donde esta persona y decirle, hey, me fallaste. Oye, ¿sabes qué? Durante todos estos meses, en realidad, yo tengo guardado dentro de mi corazón un resentimiento contra ti. Pero quiero pedirte perdón por lo que estoy sintiendo y perdonarte por lo que me hiciste. No. Y perdonarte por lo que tú me hiciste. El perdón es algo necesario dentro de la iglesia. Es como el aceite que lubrica las piezas de un motor. Si no hay perdón, olvídate. No eres, mejor anda, congrégate con los musulmanes, ahí con los testigos de Jehová, con cualquier cosa. Pero acá no. Tienes que hacer esto. ¿Ok? Versículo 20. Ahora, Santiago agarra y dice algo muy interesante. Porque a veces decimos, ¿no? Es que tú no sabes, me las tienes que pagar. Me tiene que pagar lo que ha hecho. Porque eso no se lo perdono. Que encima es cristiano. ¿Se llama cristiano? ¿Y cómo me puede haber hecho eso? No, tengo que hacer algo, decimos. ¿Pero qué cosa dice Santiago en el versículo 20? La ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Tu ira, tu enojo, esa molestia que tú tienes cuando el otro te miró mal, te dijo algo, no sé qué, esa ira que tú sientes en ese instante que va donde el otro y dice, ay, lo que me ha dicho, que se ha creído, eso de ahí no va a obrar la justicia de Dios. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Busca primero el reino de Dios. Encima lo cantamos y se lo enseñamos a los niños. Y encima lo pegamos en la pared, ¿no? O sea, por si acaso, todo parecido a una realidad casualidad. O sea, yo no he programado esto así, ¿eh? ¿Ok? Hemos cantado esta canción, le hemos enseñado a los niños este versículo y lo hemos puesto en la pared. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas te añadirán. No. ¿Qué dice? Y su justicia. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Es aquel atributo de Dios que busca hacer lo que es correcto delante de Él. Esto de acá es algo que tenemos que vivir nosotros como cristianos. El día de hoy, o sales cambiado de acá, o te vas al mundo. Una de dos. Porque no hay opción. Tienes que hacer la justicia de Dios si es que te llamas hijo de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes que actuar en forma correcta. Dice 1 Timoteo 2:8. Este es un versículo que a mí me gusta mucho. Dice así, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿qué dice? Sin ira ni contienda. O sea, 1 Timoteo 2:8, el apóstol Pablo nos recomienda, nos dice, nos manda a orar con las manos levantadas, pero sin iras ni contiendas. Yo no puedo entender cómo puedes tener problemas con alguien y venir a orar, y venir a buscar al Señor. Es una incoherencia, es algo que no tiene sentido. Tienes que arreglar tus problemas con las personas. No estoy hablando de sanidad interior, no. Simplemente es una cuestión de relación entre personas. Tú perteneces al mismo cuerpo al que pertenece aquella persona que te ofendió o que te hizo daño. Si quieres venir a buscar a Dios, si quieres orar, si quieres conocer más a Dios, entonces una de las cosas que tienes que hacer es quebrar o romper esas rencillas, ese problema, perdonar a esa persona que te dijo lo que te dijo, ¿ok? Por lo cual, versículo 21, por lo cual, o sea, por esta razón, por todo esto, dice el apóstol Santiago, desechando toda inmundicia. O sea, el apóstol Santiago dice que debemos desechar todo esto de acá, es una inmundicia para Dios. Esto que hemos estado diciendo, esto del rencor, el odio, la ira, el resentimiento acumulado dentro de tu corazón, esto es inmundicia delante de Dios. Le da asco a Dios. Le parece horrible. Y Pablo Santiago dice, desecha toda inmundicia. Desechar es una palabra que se usa para el acto de quitarse la ropa. Cuando nos vamos a dormir, lo que hacemos es quitarnos la ropa. Bueno, si eres cochinito o no, pues estás dormir con toda la ropa cochina, ¿no? Tú te sacas la ropa cochina, te pones el pijama, o bueno, si no, duermes así nomás, ¿ok? Pero te quitas la ropa que has usado durante el día, que está contaminada, pesando, qué sé yo. ¿Ok? Lo que el Señor está diciendo es, quítate la cochinada. No seas cochino. ¿Ok? Quítate eso que te está cubriendo y deséchalo, bótalo. Cuando el sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3, versículo 3, vino delante de la presencia de Dios, él vino con sus ropas cochinas y entró a la presencia de Dios. Y el ángel del Señor le dijo, quítate esa ropa sucia, porque esa ropa sucia representa el pecado. Entonces, cuando vengas delante de Dios, esos sentimientos que tienes dentro de ti, esas actitudes negativas que llevas dentro de ti, son esa ropa sucia, que tienes que sacarlas, tienes que quitarlas, tienes que sacarlas de tu vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puedes estar en la presencia de Dios si es que no te sacas eso. Miren lo que dice Efesios 4:22. El viejo hombre, o sea, esa naturaleza tuya, esa forma de ser tuya, que te hace reaccionar de esa manera, pertenece al viejo hombre. Por ejemplo, si alguien te dice algo o hace algo contra ti, Efesios 4:22, y tú reaccionas ante eso en forma negativa, quejándote, o, ay, mira lo que me ha dicho, eso pertenece al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Y dice el apóstol Pablo en Efesios que te despojes del viejo hombre, sácatelo. Efesios 4:25 dice que toda mentira también es inmundicia para Dios. Y en el versículo 31 el apóstol Pablo dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, dice. O sea, toda amargura, todo enojo, toda ira, o sea, todas esas cosas, te das cuenta que no son, digamos, pecadores, porque, ay, no, pues todo el mundo se enoja, todo el mundo, ay, que no sé qué, porque es normal, pero son cositas que son inmundicia para Dios. Y mira lo que dice 1 Pedro 2:1, desechen, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. ¿Sabes lo que es una hipocresía? Es un fingimiento. Cuando tú finges algo. Acá vienes a la iglesia y saludas. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo que por acá. Y a la vuelta de la esquina estás rajando de la persona. Es que tú no sabes cómo es ese pata o esa chica. Y, sí, va a la iglesia, sí, pero cualquier una porquería. Si tú lo veas en el mundo, ¿cómo es? Esa no es forma de reaccionar de un creyente. ¿Ok? Y eso es para ti. No estén mirando al costado, ni atrás, ni adelante. Eso es para ti, es para mí. Sí, Carlito se tapa. Y Colosenses 3:8. Pero ahora, dejad también todas estas cosas. Y miren la listita que se manda Pablo en Colosenses 3:8. Ahí dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salgan de tu boca. ¿Qué es una palabra deshonesta? Taekwondo, ¿no? ¿Has escuchado? Alemanes y taekwondistas también, ¿no? Taekwondo. Esas palabras deshonestas que están en tu vocabulario, tienes que desecharlas, tienes que sacarlas. Eso es inmundicia. Y Santiago, miren, ¿ah? Santiago, esas conversaciones vanas que hablan tontería y media, que no sirven para nada, ¿ok? Todas esas cosas son palabras deshonestas. ¿Qué haces perdiendo el tiempo hablando tonterías con el amigo, con la amiga, sabiendo que ese buen punto, porque dice yo no hablo, yo chateo, dice. Es lo mismo, pues, es lo mismo. Perdiendo el tiempo, ¿ok? Cuando esa persona se va a ir al infierno por culpa tuya. Porque no le predicaste el Evangelio. Señor, pero no tenía quien predicar. Claro, estás 4 horas en el internet hablando de que, ay, sí, que fíjate, ay, sí, que, ay, uy. ¿Y por qué no le predicaste? ¿Por qué no le hablaste a Jesús? Ay, yo no sé por qué. ¿Por qué los chicos se me pegan tanto? Que no sé ¿qué les hablarás, pues? ¿Qué pavada le dirás? Háblale de Jesús de frente, que salía al infierno, pecado, sé cómo ya nunca más te acercan. Ni te buscan. ¿Qué hago con ese pata? ¿Qué hago con ese pata? No sé qué hacer. Predícale, predícale. y vas a ver cómo se te arreglan muchos problemas. Nuestra boca es asesina. Más asesina que agarrar una pistola y salir a matar a todos en las calles. Es bravaza. Y abundancia de malicia, dice Santiago. Desechar toda abundancia de malicia. Es muy importante entender bien lo que dicen las escrituras. Porque algunos dicen, no, acá dice abundancia de malicia. O sea que alguito de malicia podemos tener. No, chicos, eso no es. Cuando Santiago dice abundancia de malicia, está diciendo que debemos desechar toda actitud mala que está bajo la superficie en nuestras vidas. La malicia que abunda en este mundo. Este mundo está lleno de malicia. ¿Acaso crees tú que ese chico que se te acerca solamente porque quiere hacerte un favor? Chicas, para los chicos del mundo, y para algunos cristianos que todavía no han renovado su mente, son unos paganos en su cabeza, las chicas son como trofeos que quieren ganárselos y usarlos. No le crean, como hombres se los digo, no le crean a los hombres. ¿Ok? Tú ya tienes un modelo, un estándar de cómo debe ser el chico que debe acercarse a ti. Pero tampoco salgas con la lista y se lo digas, pues porque el pata se va a disfrazar. Y dice, acá dice que debo orar, yo voy a saber cómo oro. ¡Esa es fija! Hasta se va a tirar al suelo y va a tocar guitarra por ti. ¿Ok? O sea, no les crean. Va a agarrar la lista y va a decir, uy, tengo que leer la Biblia. En Colosenses capítulo 4, yo leí, pata, no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿No? Y después, cuando el lobo este ya esté listo para comerse en la presa, ¡fua! Se acabó. Al mundo, y te vas tú al mundo con él. Y al revés también, ¿ah? ¿Eh? No crean, los chicos de la cosa creen, ¿no? Las chicas también son igualitas. Tengan mucho cuidado. Hay mucha malicia en el mundo. Dice Santiago, continuando con el versículo, dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Yo sé que algunos de ustedes, el hecho de que estemos de alguna u otra forma, entre broma y broma, llamando la atención, a algunos no les gusta. ¿Han visto ustedes estos concursos que hay en los Estados Unidos de los vaqueros que se suben a los potros salvajes? ¿No? Ya. La antítesis de esta palabra mansedumbre es esa. O sea, el caballo salvaje que se sube el vaquero encima y salta. Ya. Así nos comportamos nosotros cuando empezamos a recibir este tipo de corrección de la palabra de Dios. No queremos aceptarla. No, a mí que se ha creído que yo ya no regreso a esta iglesia porque me están llamando la atención. Reciban con mansedumbre. ¿Saben lo que es mansedumbre? Es el caballo que ha sido domado, que está comiendo el pasto. Viene el vaquero, se sube al caballo y el caballo... El vaquero hace así, el caballo se para y camina. Con mansedumbre. Sean apacibles. Acepten la palabra de Dios. Si tienes algo contra alguien, o si alguien te hizo daño en este grupo de personas, no dejes de pasar un día más y anda y arregla la situación hoy. Sé manso. Si alguien te falló, te dijo, se enojó, perdónalo. Déjalo, sé manso, no te pongas como caballo loco. Deja que la palabra de Dios trabaje en tu vida. Deja que transforme tu vida. Deja que la palabra de Dios implante, o sea, que eche raíces en tu vida. Eso es implantar. Una planta que hace raíces en tu vida y no se puede salir. Deja que la palabra penetre y se agarre dentro de tu corazón. Acéptalo con mansedumbre. Te va a ir mejor. Te va a ir bien. Muchas enfermedades son producidas por resentimientos, por odios contenidos. Y eso no estamos hablando así de, ya esto se metió en la sanidad, pero no. O sea, eso se sabe, eso es medicina, eso es normal. Así que te va a hacer bien si tú perdonas a aquellas personas que te han hecho daño. Guarda, recibe la palabra con mansedumbre, la cual, dice Santiago, puede salvar tu alma. Aguanta, pero yo no soy salvo. Pero que dice que, total, ¿en qué quedamos? ¿Soy salvo o no soy salvo? Claro que eres salvo, pero ¿de qué cosas está hablando Santiago? Está hablando acerca de aquellos pecados que van a hacer que tu vida vaya, en vez de ir en su vida, vaya en bajada. Si tú quieres salvar tu alma de eso, de tener una degradación moral o espiritual dentro de tu vida, entonces acepta lo que la Biblia dice. Acepta lo que el Señor dice en su palabra. Y anda, pide perdón. Trágatela. Córtala. Yo sé que es difícil. No hay cosa más difícil que ir a una persona y decirle, ¿sabes qué? Perdón. Libérate de esa carga. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida. Miren lo que dice el versículo 22. Porque ahí no queda la cosa. O sea, Santiago como que agarró una comba y empezó. Dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice: hacedores y no solamente oidores. ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo? No nos está dando una opción. Santiago nos está diciendo, si quieres, no. Te está diciendo, haz. Pon en práctica la palabra de Dios. No solamente seas un oidor. Vienes los domingos, escuchas la prédica, te vas. Acumulas conocimiento. Juntas la prédica, la bajas de internet, no sé, lo que sea. O sea, vas, acumulas. Pero no haces nada. No cambia tu vida. De nada sirve saber y conocer y llenarse la cabeza de cosas y no practicarlo. La iglesia cristiana en general está llena de oidores. Hay poquísimos hacedores. Pero cuando hablamos de hacedores, ¿hacedores de qué estamos hablando? ¿De buenas obras? ¿De salir a los parques a predicar, a hacer club de niños? ¿De qué estamos hablando? Hacedores de estas cosas simples y sencillas. De quedarte callado, de no explotar, de pedir perdón, de desechar toda malicia. De nada sirve hacer la finta y venir a la iglesia si después, mañana, están saliendo culebras de tu boca. De nada sirve. Estás perdiendo el tiempo, tírate al mundo. No sigas viniendo, ¿para qué vienes? Pero ahora tampoco de No. Lo que estoy tratando de decir es que quiero que sea animarlos a que se produzca un cambio en ustedes. Como dice Santiago, sean hacedores. No se engañen a sí mismos. No murmuren, no estén en chismes, no pierdan el tiempo. No critiquen a los hermanos delante de otras personas. Si no te gusta, ora, pídele a Dios, pues Señor, que lo parte un rayo, lo que sea. Pero no estés criticando a los hermanos delante de los demás. No te va a hacer bien eso. Tú te estás engañando. Te estás engañando. Un cristiano verdadero tiene que tener resultados. Fe sin obras, eso vamos a ver más adelante, Santiago. Fe sin obras es muerta. Por eso es que esa reunión de oración de las tías donde se van a chismear en vez de orar. ¿Qué hacen cristianos? Ay, fíjate que la hermanita que la vez pasa, ay, no sé qué, no sé cuánto, qué toque el otro, o sea. ¿Qué clase de cristianos son? Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre o a la mujer que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. O sea, imagínate lo absurdo que es venir a la iglesia a escuchar la palabra, ¿no? Digo, uy, sí, la previa, qué bacán, esto que el otro, te quedas aquí media horita después, conversas, ay, sí, gloria a Dios, que tú eres lo mío. Cruzas la puerta y sigue viviendo a la iglesia. Me tiene hasta cable, no sé qué. fíjate lo que me dijo, que no sé qué. O sea, es lo mismo que si te levantaras en la mañana con todos los pelos parados, ¿no? Con la legaña, así colgando la legaña, te das al espejo, ah, si estoy mala, te quitas, ¿cómo era? ¿Cómo era mi cara? Ay, no importa, me voy a la calle. Lo mismo, o sea, es absurdo. O sea, estás mirando, te miras al espejo y te vas como si, y te olvidaste cómo eras. Sigues creyendo que eres bonito. Te olvidaste. Que eras horrible. Lo que es peor es que a veces agarras y dices, este espejo es una porquería. La palabra de Dios es el espejo, ¿eh? Por si acaso. ¿Eh? Es a donde estás mirando. Y dices, este espejo no sirve. Cada vez que me miro, lo único que veo es legañas, los pelos parados. No, me cambio de espejo. Mejor me voy a comprar otro espejo que sea más bonito. ¿Qué cosa crees? ¿Que si cambias de espejo va a cambiar tu rostro? El espejo eres tú. En este pasaje, el espejo eres tú. Es la palabra. Y es frente a la cual tú te estás mirando. Es la palabra que te habla para que cambies. Es la palabra que te está diciendo, oye, deja de murmurar, deja de quejarte, deja de hablar. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios, pero dice la de la libertad. No habla de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés te esclaviza al pecado. Está hablando de la gracia, de la palabra de Dios, que en su totalidad está apuntando a la gracia de Dios. Y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Yo quiero que el día de hoy, cuando salgan de acá, ¿ok? No se vayan como quien se vio al espejo y se olvidaron quién eran, sino que cuando salgan de acá, se vuelvan hacedores de lo que han escuchado el día de hoy. Y que sea un estilo de vida en ustedes. Cada día deben de vivir así. Cuando alguien te diga algo, cállate. No critiques, no reacciones, no empieces a pelearte. Vamos a ver esta semana cuántos de nosotros vamos a poder ponerle cerrojo a nuestras bocas y no hablar una palabra de más contra alguien, ni criticar a nadie. La próxima semana, vamos a ver tres, no van a venir. La próxima semana, vamos a ver cuántos hemos pasado la prueba. Pero dice, mira atentamente, dice Santiago, dice, inclínate a inspeccionar cuidadosamente. Pon especial atención en lo que dice la palabra. Pon especial atención a lo que te está diciendo Santiago ahora. Sé como los bereanos. ¿Saben quiénes eran los bereanos? Eran los pobladores de Berea, que Pablo les fue a predicar en Hechos 17, versículo 10. Y todo lo que Pablo les decía, ellos lo buscaban en la Escritura, para ver si estas cosas eran así como él decía. Investiga, averigua. De nada sirve venir acá a leer dos versículos y ah, ya leí la palabra. Ya. No, lee en tu casa, métete, averigua. Ah, mira, señor, cámbiame. O sea, aplícalo a tu vida. La segunda cosa que dice Santiago es, persevera en la palabra de Dios. Perseverar es estar al lado de la palabra. No te olvides lo que la palabra de Dios dice. Domingo, bacán. 9 de la noche, ya, bacán, sí, todavía. Lunes, como que martes, miércoles, ya no, ya eres un pagano. Ya. Te olvidaste lo que la palabra de Dios decía. Eso no puede ser así. Estás siendo oidor, te estás engañando. Tienes que ponerlo en práctica. Cuando estás criticando a alguien, cuando te quejas, cuando murmuras, te estás olvidando lo que la Biblia dice. Dice, si haces estas cosas, serás bienaventurado en lo que haces. O sea, serás feliz. Vivirás una vida alegre delante del Señor. Vivirás una vida llena de la palabra de Dios en tu vida. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, ¿ok? Entre ustedes, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué cosa es ser un religioso? Según lo que la Biblia dice. No según el concepto del mundo, porque el mundo tiene su concepto. ¿Cuál es el concepto del mundo? El concepto es que la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos y bla, bla, bla. No sé, busca en el diccionario. O sea, cualquier cosa. Pero la religión bíblica no es aquella que te sirve para acercarte a Dios. ¿Está claro esto? Quiero que quede bien claro. La religión, desde el punto de vista bíblico, no es lo que tú haces para agradar a Dios o para acercarte a Dios. La religión bíblica es el resultado de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y que se refleja en acciones. Pero no estamos hablando de buenas obras solamente, sino acciones en tu vida. Dice, si dices que eres religioso, o sea, tú dices que eres creyente, vienes a la iglesia, y que Dios ha transformado tu vida, pero no refrenas tu lengua. ¡Wow! La religión del tal, ¿qué cosa es? Vana, no sirve para nada. En primer lugar, lo que el Señor demanda de nosotros es que tengamos dominio propio. A ver, ¿cuántos podemos controlarnos esta semana? ¡Reto para la semana! ¿Ok? Controlen sus lenguas. A ver, ¿cuánto dura? A ver si hasta el próximo domingo pueden quedarse callados. No rajen, no murmuren, no critiquen, no se quejen, no contesten. ¿Ok? Vamos a ver. Si logras esto, ¡wow! Realmente Dios está hablando en tu vida. Una lengua que no puede ser gobernada se va a ocupar de calumniar, va a tener un lenguaje soez, van a salir maldiciones de su boca, va a dar respuestas apresuradas y desacertadas. Una lengua no controlada va a distorsionar la verdad, va a mandar indirectas sutiles, va a hacer chistes dudosos, va a andar en chismes, va a estar engañando a las personas. Cuidadito con lo que digas de aquí en adelante, porque lo que digas va a cancelar totalmente lo que crees. No puedes llamarte cristiano y tu lengua estar botando basura. Tú eres una fuente de bendición. Vamos a ver más adelante cómo Santiago se mete más a tratar el tema de la lengua. La lengua es peligrosísima. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En el contexto judío, en la época en que Santiago escribe esto, las viudas y los huérfanos quedaban en total desamparo. El día de hoy no es tanto así, aunque sí pasan por bastantes problemas, porque hay seguros y qué sé yo, ¿no? Pero en esa época se moría el esposo y se reventaba la familia, porque era el único que trabajaba, era el único que traía pan a la casa. Las mujeres no podían trabajar en esa época. Así que Dios, en este contexto, a través de Santiago, lo que nos está diciendo es que tengamos amor y preocupación por aquellos que son más débiles. En otras palabras, la verdadera religión se preocupa no solamente por tener el dominio propio que hemos hablado con respecto a la lengua, sino también en buscar proteger a aquellos que son más débiles y cuidarlos. Así que cuando tú estés diciendo algo contra alguien, no estás protegiendo a la persona. Al contrario, le estás haciendo daño, y te estás haciendo daño a ti porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si alguno pasa necesidad, tienes que preocuparte por aquel que pasa necesidad. Si no tiene para comer, preocúpate. Y guarda algo para la persona que lo necesita. Tenemos que ser dadores, tenemos que ser personas que ayudamos a las demás personas. Volvernos protectores, como dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que si está en tus manos ayudar a alguien, como dice la palabra, hazlo, ayuda a esa persona. Pero busca primero ayudar aquellos que son de la familia de la fe, o sea, a los creyentes. Si tienes que la duda en que te hago, ¿a quién ayudo? ¿Al creyente o al no creyente? Primero ayuda al creyente. ¿Ok? Es muy importante. Y lo último que dice Santiago, para acabar, es guardarse sin mancha del mundo. Dios desea que vivamos una vida santa y consagrada a Él. Ser religioso no es ser un cucufato. Eso es lo que el mundo nos ha pintado. No, no es que tú eres religioso. Pero no entienden el concepto de lo que es la verdadera religión. La verdadera religión es morderse la lengua, ayudar a los necesitados y ser santo, guardarse sin mancha. No puedes guardarte sin mancha si no puedes controlar tu lengua o tus dedos en el internet. Es lo mismo. Así que esta semana pongamos en práctica esto. Ponte speedy. ¿Ok? O sea, ponte ágil y rápido para poner en práctica lo que Santiago nos ha dicho el día de hoy. Dios ha permitido que este libro esté en nuestras Biblias. ¿Para qué? Para que aprendamos algo que es muy importante. La vida cristiana es una vida práctica. Es una vida dinámica. No es una vida de conceptos. No es una ideología. Ay, los cristianos son ideólogos, son idealistas, son utópicos, ay, fanáticos. Los cristianos somos prácticos. Y tenemos que demostrar lo que es el verdadero cristianismo. Si tú has creído en Jesús y le pediste al Señor que venga a tu corazón, entonces necesariamente tiene que verse. ¿Ok? Pero no necesariamente estamos hablando, como dije al principio, el club de niños, Navidad, y ay, sí, hacer la finta, no. En el mundo, en la vida diaria. Allí donde nadie te ve. Cuando estás con tus amigos, y estás rajando, estás hablando, estás criticando, estás murmurando. Esas son las cositas que Dios quiere que saquemos de nuestras vidas. Así que cuando tu mamá te grite la próxima vez, simplemente mírala, sonríe, y te va, ¡por qué no te contestas! Te va a decir. Ora Dios. No contestes, no hables, no cometas el error del cual Santiago nos está diciendo. Cuida tu lengua esta semana. El reto speedy es este. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Y Señor, venir delante de Ti esta noche para reconocer que somos pecadores y que te fallamos, Señor. Qué difícil es controlar lo que decimos. Qué difícil es quedarnos callados, Señor. Qué difícil es no quejarnos de aquel hermano o de aquella hermana de la iglesia que me cae chinche o que me hizo daño. Qué difícil es quedarme callado. Señor, te pido perdón por eso. Te pido perdón por no saber manejar esa situación. Y esta noche no quiero salir de acá sin pedirle perdón a aquella persona que ofendí o a aquella persona de la cual estuve rajando o hablando mal. Señor, tú demandas de nosotros ser consecuentes con lo que creemos. Y Santiago nos ha estado hablando de esto, Señor. Hemos hablado de pruebas, hemos hablado de tentaciones, Señor. Y de repente hemos estado pensando en cosas feas, horribles, que nos atacan con respecto al pecado. Pero se nos escapó este detalle, Señor. Algo tan simple y tan sencillo y tan fácil de caer. Perdónanos, Señor. Y enséñanos cada día a caminar como tú quieres que caminemos. Y a no dejar que nuestros sentimientos, que nuestra carne salga, Señor, y esté disparando por aquí y por allá palabras que a ti no te agradan. Mi Dios, quiero dejar en tus manos esta área de mi vida. Ayúdame a controlarla esta semana, Señor. Dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.